un poco y poder avanzar negociando, trabajando con cada uno de los ministerios, Mayer. Esa es la postura del gobierno de Canarias. Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos certidumbre. Ayer me hubiera gustado que oyeras, ¿no? Por ejemplo, a la consejera de Hacienda, de Matilde Asean, la preocupación que genera en términos generales y en otras comunidades autónomas, todo esta incertidumbre con respecto a las cuentas, ¿no? Y a cómo seguir avanzando en definir las cuentas de este año, entregas a cuentas, temas que tienen que ver con la regla de gasto, bueno, muchos problemas en gestión que son muy importantes para los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra.
Yeah. Bueno, pues a ver qué va saliendo de esa agenda canaria, porque mire que está costando que salga todo lo comprometido en la agenda canaria, y encima con unos presupuestos prorrogados hay muchos asuntos que se caen directamente, ¿no?
Bueno, que se caen, los que se caen en principio se estaba trabajando y esta era la hoja de ruta.
Porque
en la
se mantienen hasta los próximos,
¿no? En este momento, claro, vía decreto ley se estaban trabajando algunas modificaciones, incluir algunas cosas. Bueno, si recuerdas, es que el día que Pedro Sánchez anunciaba la prórroga de los presupuestos, el presidente del gobierno de Canarias, yo tenía la oportunidad yo mismo, estábamos en Madrid reunidos con el equipo de Hacienda, cerrando el acuerdo de los presupuestos de este año, me refiero. Fue todo esa improvisación continua y ese sobresalto continuo, pero bueno, no solo en Canarias, está costando mucho al conjunto de las comunidades autónomas avanzar con ese nivel de incertidumbre, porque al final esos efectismos tapan el debate o la conversación sobre el sistema de financiación autonómico, sobre muchos temas que son los que de verdad nos permiten desarrollar políticas públicas, ¿no?
Alfonso Cabello, veremos qué pasa en el día de hoy, portavoz y viceconsejero de la presidencia del gobierno de Canarias. Gracias por adelantarnos las principales claves.
Muchas gracias a ustedes, buen día a todos los oyentes.
Un saludo. Bueno, aquí están los oyentes hablando de esto de controlar la población. Me dice un oyente, ya te digo yo, Mayer, que no se deriva a nadie de los que vienen con visado de turista. Se quedan todos, me dice un oyente en el 6-10-10-80-10. Dice Frank que a él no le hace falta que le diga que en una isla como Fuerteventura el crecimiento por inmigración de la población existe de manera clara, y se lo veo día a día. Y Carmen nos cuenta esto.
Buenos días, Mayer, buenos días a todos. Mira, es como dice él, aquí hay un límite. Si hay 16 millones de turistas, esos turistas, sobre todo una decadencia en la sanidad, porque el otro día tuve un accidente laboral, voy al servicio de urgencia aquí en Gran Canaria, en el Hospital del Sur de Gran Canaria, y muchos son o turistas residentes que viven aquí ya, o turistas que han tenido, porque todos son personas, todos van a tener un accidente y van al hospital, con su seguro privado, sin seguro privado. Y las urgencias llenas, entonces al final pues me tuve que ir, y aunque vaya por el seguro privado, antes el seguro de privado era a la semana, a dos semanas, ahora pide cita, yo pedí cita, y te da para agosto. Porque hay una sobresaturación, es que tiene un límite para todo, al nivel del que sea, hay un límite. Esto es un territorio limitado, no hay control de entrada, de salida, de permiso, no hay nada. Y le digo con el tema de sanitarios, permanentemente, a las urgencias llenas, y aquí en el sentido de que lo privado ya tarda meses. Estamos en abril, me dan cita en agosto, o sea, no sé hasta qué alternativas van a solucionar para esto. Buen día.
Brutal, en agosto, ¿eh? Dice Edmundo, dice, ya que estudian y trabajan tanto, ¿por qué no hacen en pro de rebajar la masa de políticos, adláteres, instituciones oficiales, etcétera? Federico dice que crece la cotización, que dice, buenos días, tengo cerca un centro academia que examina extranjeros para nacionalizarse español, esto hace incremento nacional. Y Paco nos dice, tu madre te decía siempre, si sigues vas a cobrar, cobraremos lo canario lo que nos corresponde, sigue, pero lo que debe. Déficit presupuestario en función del aislamiento, fragmentación en las islas y población de hecho, turista, con respecto a la de derecho. Bueno, vamos a continuar, son ya las 8:04.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales, con más de 1000 referencias Te ofrecemos mil y un motivos para visitarnos. El Gusto por el Vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El Gusto por el Vino.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Vamos a hablar también con Poli Suárez, que es el consejero de Educación del Gobierno de Canarias y también secretario general del Partido Popular. Poli Suárez, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días.
Le acabo de preguntar a Alfonso Cabello que cómo sentó en el seno del Gobierno de Canarias que Pedro Sánchez siguiera. Y bueno, yo le utilicé la expresión de cero grados, ni frío ni calor. ¿Usted qué dice, Poli Suárez?
Pues compro esa expresión, ni frío ni calor. Todos sabíamos lo que iba a suceder. Yo creo que ha sido una estrategia más de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahora lo importante aquí es que el país camine, que no se paralice y todos a trabajar, pues es lo que toca. Ahora, ayer me acordaba yo mucho y la utilizaba una expresión, consejos vendo que para mí no tengo. Por lo tanto, es lo que ha venido a hacer ayer el presidente del gobierno en esa puesta en escena que durante tantos días ha venido preparando. Pero bueno,
a Poli Suárez le preocupa centrarnos
en los problemas de Canarias.
Claro, a Poli Suárez le preocupa esto de ¿será un punto y aparte lo que venga a partir de ahora?
Bueno, tono amenazante desde luego había, por lo menos así lo interpreté yo. Ahora está los poderes del Estado para poner cordura y estar atentos a ese tono amenazante que, insisto, desde mi punto de vista pudimos presenciar ayer en la comparecencia de Pedro Sánchez.
Oh, vamos a ver, porque si a partir de ahora ellos van a determinar cuál es la verdad periodística y qué juicios hay que empezar y qué juicios no, pues esto es preocupante, ¿no? Eso sí que es todo lo contrario a regenerar la vida democrática, ¿no?
Ese es el problema. Ese es el problema que quiera coartar, ¿no? La libertad de expresión, que quiera controlar los medios de comunicación, lo que se dice o lo que se deja de decir. Por lo tanto, por eso decía que consejos vendo, que para mí no tengo. O sea, mientras él ha sido un claro azote, ¿no?, a otras políticas y a otros políticos de otras siglas políticas, pues lógicamente ayer se vio una vez más cuál es el talante. Yo esperaba también alguna que pusiese sobre la mesa o anunciase algunas medidas, ¿no?, para esa regeneración del que habla él o de la que habla él, pero también contaba y esperaba que tras esas manifestaciones llamase al líder de la oposición, lo sentase e intentase poner medidas, insisto, sobre la mesa para mejorar pues la situación que está atravesando el país. Pero insisto, yo creo que fue todo una puesta en escena. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es seguir caminando, seguir trabajando, porque hay muchos problemas que solucionar. No lo que gusten a mí y los que no me gusten los de lado. No, aquí hay que atender y escuchar y trabajar para todos.
No. Bueno, estamos hablando con el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, ya lo comentábamos hace un ratito, lo leemos también hoy en Canarias 7, que nos ha llamado la atención esa fórmula de evaluación de la LOE, que incluye la inteligencia artificial para la evaluación, para corregir e incluso entrenar a la inteligencia artificial para que en temas que tengan que ver con la ortografía, la gramática, etcétera, pues esté entrenada, perfectamente afinada y pueda hacerse las evaluaciones correspondientes. ¿Cómo va a ser esto, Poli?
Bueno, pues esto al final va a llegar, al principio va a llegar a cerca de 38.000 estudiantes que cursan pues cuarto de primaria y segundo de la ESO, y serán los alumnos que realicen las pruebas. Esto es una prueba piloto que vamos a ver cómo funciona. Ya lo decía también el propio director, ¿no?, de la CUE, que pues tenemos que poner en marcha esta herramienta, porque hay que ver también es que el curso que viene podamos contar con los datos. Uh-huh. Y mejorar, lógicamente, y aquí no se trata de clasificar, o aquí lo que se trata es de ver dónde se está fallando para mejorar. Uh-huh. Esto, insisto, es un proyecto piloto que queremos poner en marcha desde la consejería y que en el próximo mes de mayo pues se pondrá en marcha, y de ahí sacaremos la experiencia, ¿no?, para ver cómo actuar. Yo creo que es un paso importante. Todos conocemos ya los datos del informe PISA, y por lo tanto creo que todo aquello que se haga para mejorar, pues lógicamente será bienvenido.
No. Bueno, ¿cuándo podremos abrir el colegio de Puerto Naranjo en La Palma? Ahora que poquito a poco parece que aquello está volviendo a la normalidad, con las precauciones oportunas, claro.
Bueno, yo ayer me reuní con la familia del centro del SEI de Puerto Naranjo, y ahí pues tuvimos ese encuentro donde yo lo decía también abiertamente. Yo todavía en este momento, no digo que no se vaya a hacer, pero todavía no tenemos la comunicación oficial por parte del Cabildo donde nos traslade pues que existe ya la posibilidad de trasladar a estos niños y niñas al SEI de Puerto Naranjo. Yo lo que decía también, que sería muy importante para nosotros poder tomar la decisión que esa petición viniese acompañada del informe de salud pública, para tomar una decisión y sobre todo tener las garantías en materia de seguridad para que tanto los niños y niñas como el personal que allí trabaja pues puedan irse en condiciones favorables. Mm. Por tanto, a expensas de que llegue ese informe, insisto, que estoy convencido que llegará en poco tiempo, pero es verdad que necesitamos tener...
Sí, pero con un papel por delante, ¿no?, de que se dan las condiciones de que pueden volver los niños, ¿no?
Sí, yo desde luego, a mí me gusta trabajar así, o sea, con las garantías máximas, para no ya no solo para mí, que seré el máximo responsable cuando volvamos a ese centro, sino también para las familias y también para el personal de ese centro. Por tanto, si bien es importante que ya se estén dando esos pasos, es importante también que en esa comunicación que nos tiene que llegar por parte del Cabildo de La Palma, nos llegue también acompañada del informe de salud pública.
¿Cómo va el programa Más 21? ¿Cuándo tendremos ya esas plazas operativas para los chicos?
Bueno, y las plazas están operativas ya, tanto en formación profesional como en el Educación Más 21. Uh-huh. Saben que es un proyecto pionero en toda España, que lo pusimos ya en marcha a principios de este año, y lógicamente lo que tenemos que hacer es evaluar ese programa e ir a más, llegar a más islas, llegar a...
Ahora mismo, ¿cuántos chicos están ya integrados en el programa?
Ahora mismo tenemos, por parte de formación profesional, 30 niños, 15 en Gran Canaria y 15 en Tenerife. Y con la parte del proyecto Educa Más 21, estamos también rondando los 20, veinte alumnos, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. La idea inicial era llegar a 60 y lógicamente seguir aumentando el número de plazas a lo largo de los próximos años.
Uh-huh. ¿Y se puede aumentar el número de plazas en este año, o nos quedamos con las que tenemos ahora mismo?
Este año ya tenemos lo que habíamos comprometido, de un total de máximo de 60 plazas en las dos provincias, y con el compromiso de que el próximo curso escolar 2024-2025 pues también podamos ampliar esa oferta, y además ir también al resto de islas donde hubiese una demanda. Mm. Por lo tanto, yo creo que ese programa que pusimos en marcha en Más 21 creo que está dando esos primeros pasos, y lógicamente también estamos observando el funcionamiento para ver aquello que tenemos que modificar en la planificación o para simplemente para mejorar.
Ya sabe que los sobre todo las madres, ¿no? De estos chicos que todavía no han encontrado plaza, pues están en pie de guerra, especialmente con el Cabildo de Gran Canaria, porque esperan una respuesta de esta institución para que esas madres, por ejemplo, pues puedan acudir a su puesto de trabajo, ¿no?
Pero esa es la parte que es sociosanitaria. Uh-huh. Vamos a ver, aquí a los niños y niñas con necesidades educativas especiales mayores de 21 años se dejaba en la calle y tenían o estaban obligados, como el otro que dice, a irse a una plaza o a ocupar una plaza sociosanitaria. Ya dejaban de pertenecer al sistema educativo, educación no tenía ninguna competencia sobre esos niños, y nosotros lo que hicimos es poner en marcha estos dos proyectos, a través también de la Consejería de Turismo y Empleo, la parte de EFP, y a través de la Consejería de Educación, pues el NEAE más 21. Pero hay niños, hay jóvenes, hay chicos que no pueden participar de estos programas educativos por el nivel de discapacidad que pueden tener y que están pues abocados, permítame esa expresión, a ir a ocupar una plaza sociosanitaria.
Sí, sí, que necesitan, digamos, una atención más especializada, ¿no?
Claro. Claro. Por lo tanto, la demanda que están haciendo las familias, por una parte, es ese nivel o ese incumplimiento que parece ser que por parte del Cabildo de Gran Canaria se ha tenido para con estas familias. Pero la parte educativa, que es la que nos corresponde a nosotros, esa está cubierta, es verdad, yo vuelvo a decir lo mismo. Probablemente esos programas que hemos presentado y que hemos puesto en marcha tengan que sufrir alguna modificación con el único objetivo de mejorar lo que hemos puesto en marcha, sin lugar a dudas.
Poli Suárez, consejero de Educación del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Un saludo y buen día.
Muchas gracias a ustedes.
8:17 ya.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Hospiten llevamos más de 50 años impregnando nuestra forma de hacer en cada acto de cuidado. Nuestro objetivo es construir ecosistemas de bienestar, donde talento y tecnología se dan la mano, creando un tejido médico, social y humano. Porque ese es nuestro ADN. Hospiten.com.
La Real Sociedad es el próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas.
El conjunto gran canario juega en el Reale Arena el partido de la jornada 34 en primera. Se juega este sábado y ahí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez desde las 12:30 del mediodía con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Siscocan y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía en COPE Más Gran Canaria. Nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Real Sociedad, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
Lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, hemos tenido una nueva sesión de la Comisión del Reto Demográfico y Equilibrio Poblacional del Parlamento de Canarias, con dos nuevos ponentes. Uno de ellos es José León García, profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, y también Moisés Simancas, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Moisés Simancas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues la verdad que viene aderezado, ¿no? Esta comisión viene aderezada por las reivindicaciones del 20 de abril. ¿A usted qué le parece todo lo que se ha gritado en esta manifestación o que se ha pedido a raíz de esta manifestación?
A mí me ha dejado bastante preocupado. Llevamos 2 meses escuchando, analizando, pensando, y la verdad es que al final creo que es absolutamente necesaria esta reflexión, este cabreo social que se concretó en el 20 de abril, pero creo sinceramente que tenemos que hacer una reflexión seria, rigurosa, porque indudablemente plantearnos un cambio de modelo es muy complicado, sobre todo a corto y medio plazo, y sobre todo también tenemos que reivindicar el papel que tenemos como potencia europea en temas de turismo y lo que significa no solamente para la economía sino también para la sociedad.
¿Le preocupa entonces, Moisés Simancas, ese grito de la gente disconforme con todo lo que está ocurriendo?
Yo sinceramente creo que hemos llegado a un momento de cabreo, de irritación social en relación con la superación de la capacidad de determinados servicios e infraestructura, y que hemos mirado al turismo como el culpable de ese fenómeno, ¿no? Sí. Pero indudablemente creo que estamos ante un proceso sobre todo de reivindicación, de que la sociedad está diciendo tenemos que replantearnos determinadas cuestiones, no podemos seguir como estamos, y tenemos que buscar un giro, un punto de inflexión en determinadas cuestiones.
Porque a juicio de Moisés Simancas, ¿qué es lo que más cabrea a la gente? ¿Qué es lo que más tiene descontento a la gente en este momento?
Básicamente yo creo que, en primer lugar, salimos de un proceso de confinamiento, de pandemia, que nos dimos cuenta que la vida es finita, ¿no? Y que tenemos que tener una calidad de vida. Eso me parece importante, incluso desde el punto de vista del turismo, nos dimos cuenta de que se vivía relativamente bien sin esa, el gran número de personas conviviendo. Teníamos las playas relativamente vacías, los restaurantes, las carreteras, pero también es verdad que tenemos que recordar que en aquel momento prácticamente el 80% de los salarios los teníamos cubiertos con ERTE, ¿no? Ahora mismo yo creo que lo que cabrea a la gente es, sobre todo lo que acabo de comentar, ¿no? Un tema de servicios, o sea, de listas de esperas eternas, interminables, con carreteras absolutamente saturadas. Y creo que aquí lo que no está fallando, no se trata de incorporar nueva infraestructura, sino un tema, como comentaba hace poco, de gestión, ¿no? De lógica. No tiene sentido que el desplazamiento pendular de miles de personas que están ocurriendo entre el área metropolitana y el sur lo hagamos con un transporte privado. O sea, tenemos que colectivizar los transportes públicos, hacer un uso colectivo de determinados servicios, equipamiento, y eso es lo que está cabreando a la gente, ¿no?
Yeah. Y que, claro, esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Y qué solución tiene esto, Moisés? ¿Por dónde empezaría usted?
Ponernos a trabajar. Es decir, el tema, por ejemplo, de la vivienda. Ahora mismo no podemos estar diciendo que vamos a construir en 2, 3, 4 años vivienda, porque eso es absolutamente imposible. Yo ayer planteaba en sede parlamentaria que la gente está viviendo dentro de las áreas turísticas del litoral. Lo comentaba que el 10% de la población en Canarias se está concentrando en el 2%. O sea, la gente, aunque la ley nos diga que en las áreas turísticas no se puede vivir, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, lo que se trata es simplemente de intentar buscar fórmulas, y esos apartamentos que están saliendo de la unidad de explotación y que legítimamente, o sea, que la gente quiere conseguir una rentabilidad, pues podemos volverlo otra vez a meter dentro del mercado inmobiliario, y es una muy buena solución para que la gente pueda vivir en las áreas turísticas del litoral.
Decía usted que hay que ir a por una moratoria del alquiler vacacional. ¿Se nos ha ido de madres esto?
Sí, indudablemente sí. Yo era un defensor en el año 2015 del alquiler vacacional, porque consideraba que era la famosa frase de democratizar el turismo. Fíjense que ahora mismo se calcula que el 50% de las plazas de alquiler vacacional es de un solo propietario. Esto permite que muchas familias, como ocurrió en los años 90 cuando se compraban los apartamentos en los sures de las islas como un complemento a la renta familiar y para poder disponer de un lugar de vacaciones, me parece interesante el alquiler vacacional para que se produjera un fenómeno exactamente igual, pero indudablemente ahora mismo el exceso de plazas que se incorporan a la oferta alojativa es excesivo, y eso también hay que controlarlo. Fíjense
pero lo que dice es verdad, ¿no? Que ha ayudado a democratizar esos ingresos del sector turístico, porque hay mucha gente que tenía una casita, además en zonas que no eran turísticas o en pueblos que no eran turísticos, y eso ha llevado una serie de ingresos a ese municipio y a ese entorno que de otra forma no hubiera llevado el turismo, ¿no?
En efecto, y además, sobre todo en un momento cuando se ha flexibilizado la posibilidad de incorporar esa plaza en áreas rurales, en las Islas Verdes, está sirviendo de motivador, de incentivo a mantener población, a generar una dinámica económica con un efecto multiplicador en la economía local, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es verdad que, fíjese un dato, en el año 2016 llegamos al récord histórico en Canarias de 16 millones. El año pasado llegamos de nuevo a los 16 millones. Es decir, no hemos aumentado el número de turistas, pero hemos aumentado el número de plazas, disminuyendo la de hotelera. Por lo tanto, tenemos el mismo número de turistas en Canarias, pero que se están alojando en otro tipo de establecimientos. Y este sí puede ser uno de los grandes problemas de esa sensación de saturación, de masificación que tenemos la población residente, ¿no? Porque básicamente antes los turistas se quedaban en las áreas turísticas del litoral, que solamente, repito, ocupa un 2% del territorio en Canarias, donde se concentran los alojamientos, los hoteles, los apartamentos. ¿Qué ha ocurrido con el alquiler vacacional? Pues que hemos desperdigado un proceso de difusión en el territorio de todas esas plazas alojativas, y ahora mismo nos encontramos, permítanme la expresión, turistas por todas partes. Nos las encontramos en los espacios urbanos, nos los encontramos en los espacios rurales, y además de esto, en un momento determinado decidimos que ya no interesa tanto estar en los destinos, sino lo que hacemos en el destino. Y intentamos, que esto es fantástico porque favorece ese efecto multiplicador del turismo, que el turista haga cosas en el destino, practiquen deporte, consuman la gastronomía local, y ahora mismo ya es cuando tenemos una sensación de que tenemos turistas por todas partes. Y ahí lo que hay es un problema de gestión, de tomar decisiones. O sea, lo que no se puede permitir es una concentración en el Parque Nacional del Teide de 4 millones de visitantes entre las 11 y las 4 de la tarde. Claro, eso provoca procesos de congestión.
Moisés Simancas, ¿qué va a pasar en Canarias si seguimos creciendo a una media de 20.000 habitantes cada año?
Pues va a suponer que si no nos ponemos las pilas, un proceso de saturación de los servicios, del equipamiento, de las infraestructuras, y va a seguir con un proceso de cabreo social absolutamente lógico.
¿Y qué se puede hacer en el marco de la normativa europea? Porque, claro, estamos tan limitaditos.
Indudablemente nada. Aquí lo que se trata es, disfrutamos de un marco, como usted dice, absolutamente favorable, donde recibimos subvenciones y donde nuestro nivel de vida, nuestra calidad de vida, en gran parte es gracias a eso, y lo que sí podemos, no podemos coger las cosas buenas y quitar las cosas malas. Sí. Lo que sí tenemos que empezar a planificar, a hacer las cosas con coherencia, empezar a planificar, empezar ya a tener una visión. Fíjense, en el año 2010, en el año 2000 ya Hawái planteaba su plan estratégico de turismo para el 2050. Imagínense. Entonces, lo que tenemos que empezar a planificar es a ver las cosas resolviendo los problemas cotidianos, eso indudablemente, ¿no? Mire, cuando estamos hablando del desarrollo sostenible, la sostenibilidad, que ahora se nos ha llenado la boca y con los ODS lo hemos vuelto a descubrir, hay tres elementos que son fundamentales. La primera, un equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico, es decir, lo que intentamos buscar, que todo esté en armonía. En segundo lugar, uno de los objetivos de la sostenibilidad es la participación, es decir, hay que escuchar a la sociedad para tomar decisiones. Y en tercer lugar, es la definición de límites. Eso es un criterio básico de la sostenibilidad.
Es que no hay quien dice, Moisés, que claro, crecemos en población de la mano de la actividad económica preponderante, que es el turismo, que cuando crecemos económicamente, pues viene más gente aquí a trabajar porque hay una oportunidad de trabajo, y que por eso hay que limitar el crecimiento turístico. ¿Usted cree que limitando el crecimiento turístico dejan de venir personas al archipiélago?
Para nada, porque lo que está claro que la actividad, y cuando vemos los datos, vemos que los municipios turísticos son los que crecen en población. Tener una inmigración significa que somos un foco atractivo desde el punto de vista dinámico de la economía, ¿no? E incluso en algunos casos, mucha de esa población está ocupando puestos de trabajo, está generando emprendeduría, está generando empleo que aporta al resto de la sociedad. O sea, yo creo que es justamente lo contrario, es un elemento, y Canarias siempre ha sido una región en un momento determinado inmigrante. No nos tenemos que olvidar la sangría inmigratoria que tuvimos a mitad del siglo pasado, y que ahora, gracias al turismo, nos hemos convertido justamente lo contrario, ¿no? Yo creo que lo que hay que replantear es, por supuesto, ver algunos problemas que tiene el modelo turístico canario, pero también tendremos que replantearnos el modelo socioeconómico general de Canarias. Es decir, en algunos casos ya tenemos elementos que indican que estamos obsoletos, indican que estamos desfasados, y que tenemos que empezar a plantearnos la Canarias del siglo XXI, pero en serio, siguiendo mirando para el pasado y pensando que todo esto iba a seguir su propia dinámica, ¿no? Y tomar decisiones arriesgadas, pero también tomar decisiones con datos y de manera coherente.
Una pregunta concreta, Moisés, antes de terminar, que veo que también algún oyente me la está trasladando, ¿no? Tenemos un tope, quiero decir, se habla mucho de eso, de la capacidad de carga, ¿no? De cuánta gente podemos albergar en el archipiélago. ¿Hay un tope o podemos seguir creciendo y, aunque se vean, como usted apuntaba, perjudicados muchos servicios que tenemos en el archipiélago? ¿Usted pondría el tope en una cifra del número de habitantes?
Eso es muy complicado. Esa es la pregunta, como se suele decir, del millón de euros, ¿no? Bueno, yo iba a decir pesetas, voy a decir un poco mayor, pero el millón de euros, ¿no? Es muy complicado porque el tope viene establecido, yo siempre insisto con mis alumnos, que viene establecido no tanto por un tema de territorio, porque en Canarias podemos, hay una capacidad de carga física que se puede plantear, pero el tope viene planteado por una serie de criterios, por ejemplo, como es el tema del trabajo, como es el tema de la vivienda. En el caso, por ejemplo, turístico, ya lo hemos visto este año, no vamos a seguir creciendo porque nuestro tope turístico nos marcan los slots en los aeropuertos. No vienen más aviones y, por lo tanto, no vamos a poder seguir creciendo en demanda. Entonces, el tope poblacional va a venir definido por la capacidad de respuesta que vamos a tener desde el punto de vista de los equipamientos y la infraestructura. Si eso no ocurre, entonces hemos superado nuestra capacidad de carga y, por lo tanto, va a haber un deterioro de la calidad de vida de la población, y veremos otro 20 de abril, veremos otro tipo de manifestaciones y voces contrarias a lo que está ocurriendo.
Moisés Simancas, catedrático de Geografía de la Universidad de La Laguna, gracias por compartir con toda la audiencia de la cadena COPE sus reflexiones de todo lo que aportó ayer en esa Comisión de Reto Demográfico del Parlamento de Canarias. Gracias, Moisés, un abrazo.
Encantado, gracias a ustedes.
Bueno, pues aquí veo más mensajes de los oyentes. Dice, claro que hay un tope, Mayer, ¿a dónde vamos a parar? Vamos camino de los 3 millones y sumamos también a los turistas. ¿Es sostenible esto para el archipiélago? Ayer Antonio Machado nos decía que no, que ya en 1990 estaba preocupado por la sostenibilidad y teníamos 1 millón y pico de habitantes, y ahora estamos en 2.200.000 más los 420.000 de población flotante. Imagínense ustedes, ¿no? Dice también otro oyente que esto en Europa no tiene encaje, que a ver cómo convencemos nosotros a Europa de que nos deje limitar la población. Y otro oyente me dice que el problema no está en los que llegan cayucos, sino en los que llegan en avión. Bueno, lo que decíamos antes con Alfonso Cabello, de que no se controla a los que vienen con un visado de turista, y una vez se cumple el periodo que están aquí permitido por ese visado, se quedan y nadie lo busca ni le dice, oye, usted se tiene que volver para su país, usted vino de turista. Con lo cual, pues así estamos, ¿no? La última vez que le pregunté por este asunto al delegado del gobierno, me dijo que sí, que esto se estaba controlando, pero que no recordaba la cifra. No se acordaba de la cifra de los que se han devuelto porque se les ha cumplido el tiempo del visado de turista, en fin. 8:34, ahora les contamos también un caso de situación rocambolesca que se está viviendo en el sur de Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias, una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Neros, Fernando de Aro y Alberto Herrera, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, vamos a dedicar un ratito a hablar de lo que está pasando en San Bartolomé de Tirajana y en el límite con Mogán, en Arguineguín, porque hay unas 150 chabolas, se calcula, aproximadamente 150 chabolas en una zona llamada El Pajar, ¿no? Hay una parcela ocupada, la finca está troceada en parcelitas chiquitas y con calles incluso, y hay gente que utiliza las chabolas porque no tiene otro sitio donde vivir. Pero también, dentro, digamos, de esa variedad de 150 chabolas, pues hay gente que lo tiene como segunda residencia, gente que nos han dicho que la está dedicando al alquiler vacacional a chabola, a pesar de que allí no hay agua, no hay electricidad, no hay alcantarillado, no hay baños, en fin, que es una situación, la verdad, que llamativa, ¿no? Montserrat Ortega, la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Montserrat, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y qué ocurre cuando tenemos una situación como esta? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, la agencia, desgraciadamente, tiene esta situación y algunas más a lo largo del territorio canario, pero en esta ocasión, llevamos recopilando información, tenemos la denuncia de los propietarios del terreno y en colaboración con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y con la Policía Canaria, pues en breve actuaremos como se suele actuar siempre en estos casos, ¿no? Lo primero es identificar a las personas que están ocupando el territorio, que es una labor que, tal y como se publicó recientemente, también han hecho los propietarios, por otro lado, vía judicial, para iniciar también acciones civiles con el fin de desalojar a estas personas, pero la agencia, pues el modus operandi, le digo, es ese: identificar primero las personas que están ocupando el territorio, para una vez identificados, por eso también se necesita la intervención del ayuntamiento, por las mismas circunstancias de si hay menores o hay situaciones de desagravio económico, pues también tenerlas en cuenta, porque el modus operandi es otro, pero en principio se identifican, y una vez que se tienen los datos, lo primero que hace la agencia desde el Servicio de Actuaciones Previas es requerir a las personas que están ocupando el territorio de esta forma a que desalojen. Si esas actuaciones no prosperan, pues ya se inician los procedimientos pertinentes, que son los que le corresponden a la agencia para el restablecimiento del suelo.
¿Cuál sería ese procedimiento último?
En los procedimientos que realiza la agencia en tema de infracciones urbanísticas son los procedimientos de restablecimiento de la realidad alterada y procedimientos sancionadores. Pero en principio los procedimientos que se suelen hacer con carácter inmediato son los procedimientos de restablecimiento, y una vez que se restablece se procede a la apertura de los sancionadores.
No.
Pero lo más importante siempre es restablecer, eso es lo prioritario.
Bueno, mi compañero Javier Benítez también ha estado siguiendo de cerca este caso. Javier, ¿alguna cuestión para Montserrat?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, doña Montserrat.
Hola, buenos días.
Yo quería preguntarle, esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, todo lo contrario, está prácticamente ahí desde 2020, cuando comenzó el COVID, llevamos ya 4 años. ¿Cómo es posible que se haya llegado a este extremo? Son 150 chabolas aproximadamente y más de 300 familias, 300 personas ahí.
Bueno, vamos a ver, es como he dicho al principio, desgraciadamente no es este el único, llamémoslo, poblado ilegal que ha surgido efectivamente en estos últimos años. Tenemos lo que ha crecido, ¿no? Es decir, para que se hagan una idea, antes del 2020 el número de expedientes de infracciones urbanísticas con respecto a los inicios de la agencia, pues había sufrido un descenso, ¿no? Pero desgraciadamente a partir del 2020 vuelve a subir el número de infracciones urbanísticas y sobre todo vuelve a subir el número de parcelaciones ilegales. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de actuaciones donde no estamos hablando de una edificación aislada, sino de grupos de en este caso, pues instalaciones, caravanas, es decir, tenemos que proceder de otra manera. Y por desgracia, la agencia cuenta con medios, pero no cuenta con todos los medios que se necesitan, dado el volumen de infracciones urbanísticas que se cometen a diario en el archipiélago.
Porque ¿cuántos poblados ilegales tenemos de los que habla Montserrat?
Bueno, tenemos varios en San Bartolomé, tenemos en otras islas, tenemos parcelaciones, que es todavía más grave porque ya hay edificaciones, con las consecuencias jurídicas y urbanísticas que eso tiene. Cuando una parcelación es ilegal, luego vía planeamiento, no durante 20 años eso no se puede legalizar, sin perjuicio de los restablecimientos, sin perjuicio de las sanciones, es decir, no tiene una fácil solución urbanística. En este caso, bueno, aquí lo que ha detectado la agencia, pero siempre además se detecta ya lo que realmente existe cuando estamos in situ. Hemos hecho varias visitas, pero esta que haremos en breve, pues para identificar, ya ahí se hacen fotografías de cada una de las actuaciones que se van encontrando. Desgraciadamente tenemos medios, pero no tenemos suficientes para todas las actuaciones que entran en la agencia. Y la agencia, bueno, quizás el retraso, pues de todas formas también estos últimos 4 años, no solamente es el año de la pandemia, la administración se ha ralentizado por todas estas cuestiones, y bueno, nuestra idea, o por lo menos la voluntad, es ir activando todas las cuestiones, acelerando los procedimientos, pero les comento, es decir, como procedimientos administrativos todos sabemos que por muy rápido que vaya la máquina administrativa, los ciudadanos, como no puede ser de otra manera, pueden recurrir los actos, pueden ir a vía judicial, y eso siempre ralentiza, ¿no? Entonces, pero bueno, la agencia tiene que actuar y va a actuar, eso no hay ninguna duda.
Monserrat, ¿hay algún tipo de relación causa-efecto entre el incremento de estas infraviviendas y también el impulso o el incremento de la inmigración en los últimos años?
Bueno, honestamente no podría decirle, porque creo que, bueno, ahí cuando se detectan estas actuaciones, también el otro día hubo en Tenerife una actuación a nivel cabildo y ayuntamientos de una especie de poblados, ¿no?, más diseminados, pero en zonas de barrancos, con el peligro que ello conlleva. Lo que nos informan los ayuntamientos es que efectivamente hay personas extranjeras, pero también, como decían ustedes al principio, hay personas de aquí que tienen eso como una segunda vivienda, es decir, La casuística es muy variada, no podría identificar o pronunciarme sobre si es causa-efecto, ¿no? Creo que ha habido un incremento después de la pandemia. Las razones, pues, no las sé tampoco, es decir, entiendo que, bueno, puede haber un problema de falta de vivienda, que eso es público, pero también, pues, eso que han comentado, es decir, alguien que quiere tener una segunda residencia, bueno, pero hay segundas residencias y segundas residencias, ¿no? Y sobre todo en este caso de San Bartolomé, es que las personas que están ocupándolo ni siquiera son propietarios.
Bueno, Montserrat Ortega es la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que nos anuncia en estos micrófonos que primero se va a proceder a identificar a todas las personas que están allí por si hay alguna situación vulnerable, y después se va a actuar, es decir, se va a invitar a esas personas a que salgan ahí. Montserrat, gracias por su información, ¿eh?
Nada, gracias a ustedes por darnos la oportunidad, a las personas de la agencia, de poder también dar a conocer las actuaciones que hacemos en ella.
Gracias, Monserrat. 150 chabolas, ¿cuántas personas pueden vivir allí de forma permanente? ¿Cuántas personas están en situación vulnerable? Vamos a saludar a la presidenta de la Asociación Las Lomas de Arguineguín, que está ayudando, está echando una mano a muchas de las familias que viven allí por falta de recursos, reparte incluso alimentos a estas familias vulnerables. Jenny, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos puede contar de la gente que vive allí, Jenny?
Bueno, hay un poquito de todo. Nosotros nos preocupamos de aquellas personas que no tienen otros medios, las personas que están ahí de forma fija, las personas que no tienen otro lugar a donde ir. Contamos con una trabajadora social propia nuestra, y esta persona pues se encarga de realizar las comprobaciones necesarias de documentos y lo demás. Entonces, tenemos que separar a aquellas personas que van a pasar el fin de semana o las vacaciones, que realmente no nos conciernen a nosotros, ¿vale? Y aquellas personas que viven ahí de forma fija y que no tienen otro espacio a donde ir y que la administración pública está mezclando. Sí. Con las personas que sí tienen otro sitio.
Sí, porque nos cuentan, Jenny, que hay gente que utiliza estas chabolas como segunda residencia, que vienen a Las Palmas de Gran Canaria y van a echar el fin de semana allí, ¿no?
Sí, hay algunas personas. Eso antes era un camping, esa zona. Entonces hay mucha gente que les gusta el sitio, que el sitio está bastante bien, está muy cerca de la playa,
¿no?
Claro. Uh-huh. Pero hay que tener en cuenta de que el que necesita de un espacio no tiene otro sitio a donde ir, se ha fabricado lo que ha podido, hay gente durmiendo en coches, hay gente que tiene una caravana aparcada ahí y hay gente que ha fabricado alguna chabolita con más o menos conocimiento de cómo se hace. Entonces hay que separar, ¿vale? Porque estas personas, a pesar de que tenemos un artículo de la Constitución que dice que todo español tiene derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos tienen que promocionarlas, no está pasando. Hace ya pues cerca de 20 años que no hay ninguna promoción de viviendas en el municipio de Mogán. En este espacio concreto, pues lo que el Ayuntamiento de Mogán está haciendo es poco. Tienen a una persona que se especializa en personas sin techo, un trabajador que está de baja con mucha frecuencia y no se le sustituye cuando no está, dejando a estas personas desatendidas o a medio atender. Entonces, digamos que lo que nosotros desde la Asociación de Vecinos y el Proyecto Vecinal de Alimentos del municipio de Mogán, que somos los que con el Banco de Alimentos repartimos alimentos a las personas que lo necesitan, nosotros lo que vemos es una falta de concienciación por parte de los poderes públicos de aquellas personas, y que cuando se les echa esta propiedad privada, con todo el respeto hacia el dueño de la propiedad, vamos a dejarlo claro, están ocupando un terreno que no es suyo, pero sí necesitan otro sitio donde vivir. Y eso nos preocupa,
pero,
porque no,
Jenny,
lo estamos guiando.
Una cuestión, esto, del barranco, mirando desde el mar, ¿no? Del barranco hacia la derecha de San Bartolomé, ¿no?
Sí. Exacto, y pasa lo mismo en el sentido de que las viviendas sociales no vienen solo de los ayuntamientos. Si el ayuntamiento no dispone de suelo o no propone el suelo, poco puede hacer la Dirección General de la Vivienda. Entonces, necesitamos una concienciación pública de parte de los poderes públicos de que hay que habilitar viviendas. La vivienda es carísima, las viviendas
vacacionales han subido los precios de alquileres, es también lógico que un propietario quiera conseguir más dinero por el alquiler y va donde más dinero va a conseguir, pero esto está perjudicando a las personas locales que no encuentran alquileres asequibles.
Y Jenny, o sea, Jenny una pregunta
de organización muy gorda.
Jenny, una pregunta, por lo que usted está viviendo allí, ¿eso va camino de extenderse? Porque claro, en los alrededores hay más solares, ¿no?
A ver, van a irse de donde están cuando los echen, van a marcharse, pero necesitarán otro sitio, y tiene que ser un sitio al alcance de las necesidades de ellos. O sea, no pueden ir a vivirse arriba al barranco, porque ¿cómo llegan a buscar sus alimentos? ¿Cómo? No tienen coche, no tienen forma de acarrear peso. Allí están a tiro de piedra del pueblo. Entonces, nosotros lo que abogamos es que se habiliten viviendas asequibles, de que haya un plan de vivienda que tome en cuenta estas realidades, porque estas personas, algunas son familias, algunas son personas que viven solas, algunos son grupos de personas que se han juntado para protegerse mutuamente y conviven en una chabola unidos. O sea, hay varias realidades.
¿Y dónde hace esta gente sus necesidades, Jenny?
Ahí cerca de sus casas, y se han organizado o van a sitios donde, por ejemplo, nosotros tenemos ducha y baño, y algunos sin techo vienen a nuestras instalaciones a diario para asearse y usar el baño, y tenemos una lavadora y pueden lavar su ropa. Es una cosa necesaria. San Bartolomé Tirajana contaba con un espacio similar en San Fernando, que el ayuntamiento ha cerrado hace poco, y no hemos visto todavía que hayan proporcionado otro espacio para estas personas, y es necesario. O sea, por dignidad humana y por protección al medio ambiente, tenemos que pensar en todo esto.
Jenny, y de esas 150 chabolas, ¿cuántas familias están en situación vulnerable y cuántas están utilizando eso de segunda residencia o, como decíamos, incluso dedicado al alquiler vacacional? ¿Qué porcentaje de esas 150 chabolas son de familias que lo están pasando mal?
No, los 150 no son de familias necesitadas todas, pero no sabemos exactamente cuántas.
¿Ustedes a cuántos ayudan? ¿A cuántos ayudan ustedes?
Nosotros ayudamos, según qué semana, a entre 10 y 30 personas diferentes.
10 y 30.
Hay veces, en verano, en Semana Santa, se nos acerca gente que ha venido a pasar un par de semanas, digamos vacaciones, aunque cambiar de chabola a chabola no son vacaciones, pero bueno, obviamente sin el estudio previo necesario no podemos ayudarles de forma completa como hacemos con las personas que sabemos cómo están. Claro. Los ayuntamientos no comparten los datos con nosotros, y como ha dicho ahora la señora de la Agencia Canaria de Protección, faltan más estudios para comprobar. Entonces el número es un poco impredecible. También hay veces que se nos aparece alguna persona extranjera, la mayoría europeos.
Mi compañero Jenny, mi compañero Javier quiere saludarla también.
Hola, ¿qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenos días. Yo entiendo que has hablado en muchas ocasiones con ellos, ¿no? Nos dices que no tienen lugar donde vivir, pero ellos en algún momento te han dicho, si me sacan de aquí, si me echan de aquí, me voy a ir a otro lugar. Y después, ¿hay familias completas? ¿Hay incluso bebés ahí con ellos?
No, que bebés no tenemos conocimiento, y hay que recordar de que la familia que tiene menores no suele decirlo, porque tienen pánico de que le quiten los menores, que es otro fallo para nosotros de la administración pública. Lo que hay que hacer es proporcionarle un techo digno a esos menores y no quitárselo a los padres. Pero es un segundo plano, que todo está descubierto por la administración pública. Nosotros no hemos comprobado esa empatía y esa necesidad de apoyo hacia las familias en mala situación. Sí hay que desgranar cuáles son realmente necesitados, pero la mayoría de la gente con la que hemos hablado sí van a buscarse otro sitio, no muy lejos, porque lo que conocen está aquí, donde tienen su red de apoyo está aquí. O sea que si los echan de ese lugar en el barranco de Argueneguín, van a buscar otro sitio donde van a volver a construir, porque no tienen otra alternativa. Ese es el problema, que no se les ha ofrecido. Y prioridad a las familias con niños, por supuesto, pero los sin techo también son seres humanos que tienen derechos y necesitan contar con un espacio digno donde vivir. Ese es nuestro mensaje a la administración pública.
¿De dónde sacan el agua? ¿De dónde sacan la luz?
No tienen luz, o algunos pocos pueden tener motor, o algunos ahora ya de alguna manera. Hubo un señor alemán que hacía pequeñas reformas y cuando alguien quitaba una placa solar, él se lo ponía a su chabola, porque no tienen dinero para comprar, ¿no? Son personas que carecen de ingresos o que no tienen manera de organizarse un recurso como es una ayuda pública, porque no tienen dirección, no están empadronados. Aunque se les tiene que empadronar, muchas veces el ayuntamiento se niega porque no es su vivienda, no es una vivienda en sí, y no tiene dirección. Por lo tanto, la gente se les niega el empadronamiento y eso les cierra las puertas a todas las ayudas públicas posibles. O sea, hay un círculo vicioso ahí que no está tomando en cuenta la necesidad
humana. No, pero es que Diana dice, ¿y el ayuntamiento va a empadronar a unas personas que tienen una chabola en un terreno que no es suyo?
Tiene obligación de hacerlo. Es obligación, aunque estés viviendo en el banco de un parque, el ayuntamiento tiene que comprobar que esa es tu residencia, por muy deficiente que sea, y empadronarte ahí a efectos de legalizar tu situación y buscarte ayudas. Esa segunda parte depende de la primera.
Claro, eso quiere decir que hay gente que ha ido a empadronarse al ayuntamiento, ¿no? Con esa intención.
Sí, muchos de ellos, claro. Y el ayuntamiento
se han empadronado.
Les ha negado. Hay familias que viven en chabolas hace 60 años y no se les permite empadronarse ahí y no tienen medios para poner el contencioso apropiado y lograrlo. Y llevan 60, 70 años en la misma chabola. Y esto lo vemos en Arguineguín a diario al lado del SPAR. Y el ayuntamiento les niega la posibilidad de empadronarse ahí. Se han tenido que empadronar en otras viviendas de familiares suyos o amigos suyos. En San Bartolomé Tirajana hay personas, unas 400 personas se habían empadronado en Caipso. Y la Policía Nacional decía, pero esto cómo es posible. Pero claro, Caipso les permitía eso para ayudarles a buscar ayudas y tener un punto de referencia, aunque vivieran en una tienda campaña debajo de un árbol.
Pues esto es lo que nos cuenta la presidenta de la Asociación Las Lomas de Arguineguín, Jenny, que está ayudando a parte de estas familias que viven ahí, en el sur de Gran Canaria, en la zona límite entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán, y estas personas están pues en una finca que no es de ellos, que han ido construyendo esas chabolas, que han ido ocupando toda esa zona y que ahora los propietarios pues tienen graves dificultades para recuperar el terreno. Es más, pues están ahí con un proceso judicial que la verdad que es bastante, bastante complicado, porque primero tienen que identificar a otras personas y saber cuáles están en situación de vulnerabilidad. Montserrat, Jenny, presidenta de la Asociación de las Lomas de Arguineguín, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a todos ustedes, buen día.
Bueno, pues esta es una nueva variedad de ocupación. Teníamos la ocupación del fraile en el sur de Tenerife, que por el momento creo que tiene el récord, que es la de meterse en un local comercial y dedicarse a alquilar los colchones. Pero esta tampoco está mal, la de ocupar unos terrenos, montar unas chabolas. Es verdad que hay gente que está necesitada, que lo está pasando mal, pero hay otros que lo utilizan de fin de semana para ir de Las Palmas de Gran Canaria o otras partes de la isla de Gran Canaria al fin de semana, a pasar ahí el fin de semana al lado de la playa, y otros que incluso las dedican al alquiler vacacional, que ya esto sí que es para nota, Javi,
Hombre, lo del alquiler vacacional la verdad es que llama la atención, sobre todo por el impulso que ha conseguido esta modalidad en los últimos años, pero yo creo que utilizar este tipo de infraviviendas como un lugar residencial los fines de semana, eso lo podemos ver en prácticamente toda la costa. Yo recuerdo que en el Confital también, cuando estaban las chabolas, pues muchos propietarios de ellas lo utilizaban pues como una casita en el mar los fines de semana y vivían en la capital. Por lo tanto, yo creo que esto suele ocurrir mucho, pero sí llama la atención, estoy de acuerdo contigo, lo de la vivienda vacacional.
Sí. Hay que ponerse en la piel de los propietarios, ¿no? Que ahora son ellos los que tienen que iniciar una lucha ahí judicial para recuperar sus terrenos. Vamos a ver qué hace la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, que nos ha dicho Montserrat que van a actuar y van a invitar a todas estas personas a que se vayan. Pero claro, todas estas personas dirán, mire, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con nuestras chabolas? ¿Dónde ponemos la chabola ahora? Lo van a decir, lo que dice Jenny, ¿verdad?
Mayer. Se van a otro lugar.
Ocuparán otro terreno, y para los propietarios de ese terreno, otro calvario judicial para recuperarlo. Es que estamos viviendo una situación tremenda. Oye, yo entiendo que haya gente que no tiene dónde vivir, que no tiene recursos para pagarse una casa, las casas están a los precios disparados, los alquileres también. Pero claro, tenemos que también respetar el derecho a la propiedad privada, porque, oye, como no tengo dónde vivir, pues aquí un terrenito, me pongo aquí. Pongo aquí mi chabola y ya después dirán, y si estoy en una situación vulnerable, pues que me dejen aquí. Es que hay que hacerse una revisión importante de esto, ¿eh? No solamente propiedades de casas, sino también ahora de terrenos, ¿no? Con estas 150 chabolas. Y nos decía Montserrat que hay muchos más poblados ilegales en Canarias y que están ellos actuando también en otros poblados ilegales.
Claro, la falta de vivienda, las instituciones públicas, al fin y al cabo, no solamente están para evitar que se ocupe estos espacios privados, sobre todo para darle vivienda a aquellas personas que lo necesitan.
En fin, nos vamos al boletín de las 9. Gracias, Javi.
Un abrazo.